Génesis capítulo 35, versículo 1 al 7. Entonces Dios dijo a Jacob, levántate, sube a Betel y habita allí, y haz allí un altar a Dios que se te apareció cuando huías de tu hermano Esaú. Entonces Jacob dijo a los de su casa y a todos los que estaban con él, quitad los dioses extranjeros que hay entre vosotros, purificaos y mudaos los vestidos, y levantémonos y subamos a Betel, y allí haré un altar a Dios, quien me respondió en el día de mi angustia, y que ha estado conmigo en el camino por donde he andado. Entregaron pues a Jacob todos los dioses extranjeros que tenían en su poder, y los pendientes que tenían en sus orejas, y Jacob los escondió debajo de la encina que había junto a Siquén. Al proseguir el viaje, hubo gran terror en las ciudades alrededor de ellos, y no persiguieron a los hijos de Jacob. Y Jacob llegó a Luz, es decir, Betel, que está en la tierra de Canaán, él y todo el pueblo que estaba con él, y edificó allí un altar, y llamó al lugar El Betel, porque allí Dios se le había manifestado cuando huía de su hermano. Vamos a orar. Oh Padre, nos acercamos nuevamente a ti, fuente de bondad y de gracia, para que tú te acerques a nosotros con bendición, que tu palabra sea predicada con la unción del Espíritu Santo, y que el Espíritu venga por la palabra a ministrar a nuestras mentes y corazones, de tal manera que seamos afectados, transformados y renovados por tu palabra. Te suplicamos por aquellos que escuchan, que tú le des oídos para oír. Te suplicamos por el predicador, que tú lo capacites para que él hable palabras de sabiduría, que él exponga el texto y lo explique y lo aplique. Danos corazones para recibir esta palabra y que venga a sanar aquellos que están enfermos espiritualmente. Y ven a salvar a aquellos que no conocen el poder de tu gracia salvadora. Te pedimos estas cosas en el nombre de Cristo. Amén. El mandato de Dios a Jacob para ir a Betel y construir un altar a Dios que se le había aparecido en su huida de Saúl revela la gracia asombrosa y maravillosa de Dios llamando a Jacob a una renovación espiritual. Siquén, donde Jacob se encontraba, era un lugar de retroceso espiritual en el que las influencias del mundo lo apartaron de Dios, lo desviaron de los caminos del Señor. Allí Jacob bebió del fruto amargo de su descuido, desvío y desobediencia. Siquén, como se observó, era el lugar de corazones quebrantados y vidas destruidas. Pero allí Dios llamó a Jacob a Betel, lugar de la presencia, de la manifestación especial de la presencia de Dios, en el lugar que él había escogido para derramar sus ricas y abundantes bendiciones. Nosotros, los hijos de Dios, necesitamos un capítulo como este. Cito, lo necesitamos porque la triste verdad es que muchos del pueblo de Dios viven hoy en Siquén. Están lejos del Señor, pero aún así el Señor se niega a abandonarlos. Él vuelve a llamarlos a Betel. La pregunta crucial para todos los creyentes que se han alejado del Señor es, ¿cómo podemos volver a Betel? En otras palabras, ¿cómo podemos recuperar el vigor espiritual que hemos perdido? ¿Cómo podemos gozar nuevamente de la comunión dulce, creciente, vigorosa, renovadora y transformadora que antes teníamos con Dios? Este pasaje bíblico da la respuesta a esta pregunta. Y lo primero que tenemos que hacer para recuperar el vigor espiritual es recordar. Tenemos deliberadamente que recordar nuestra salvación. Esto parece muy simple, pero hermano, por más simple que te parezca, es necesario e indispensable para que aquel que se ha desviado de Dios, que se encuentra sufriendo, está espiritualmente débil, vuelva a obtener el vigor y la fuerza espiritual que necesita para servir plenamente al Señor. Debido a la ausencia o a la falta de este vigor o de esta fuerza, el alma no busca y sigue plenamente al Señor. Sin esta fuerza, el alma no puede resistir la tentación, el mundo y al diablo. El desvío del creyente del Señor se debe a su debilidad espiritual. ¿Cómo puede él obtener nuevamente el vigor espiritual, ese celo por Dios, por la verdad divina, por la gloria de Dios que antes tenía? Él tiene que recordar deliberadamente su salvación. Tenemos que hacer un esfuerzo deliberado que voluntaria e intencionalmente trae a la memoria lo que Dios hizo en nuestras vidas cuando nos salvó. Cuando nos salvó de la culpa, contaminación, poder y consecuencias del pecado. El mandato de Dios a Jacob a regresar a Betel, como otro indicó, equivale a pedirle que recordara lo que pasó allí 30 años antes. Betel fue el lugar donde Dios se reveló por primera vez a Jacob. Génesis capítulo 28, versículos 11 al 22. Y esta revelación de Dios dio aquel conocimiento y la sabiduría que llevaron a Jacob a creer en Dios. Allí en Betel, Jacob conoció personalmente a Dios de una manera salvadora. Allí él reconoció la presencia de Dios, lo adoró, hizo voto al Señor, y Dios le prometió estar con él, el guardarlo, prosperarlo. Allí Jacob tuvo un sueño en el que vio una escalera apoyada en la tierra cuyo extremo superior alcanzaba hasta el cielo. Y he aquí ángeles de Dios subían y bajaban por aquella escalera. Esta escalera indicó a Jacob, y a pesar de que él era un pecador, que había engañado a su hermano y a su padre, a pesar de que él era un vil pecador y que había desobedecido la ley de Dios, la puerta del cielo estaba abierta para él. Jacob no merecía esta bendición, pero aún así Dios, por su gracia, reveló a Jacob que había una escalera por medio de la cual él podía entrar al cielo. Esta escalera, según Juan capítulo 1, versículo 51, es el Señor Jesucristo. Y Jesús le dijo: en verdad os digo que veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios, haciendo referencia a Génesis capítulo 28, y los ángeles de Dios subiendo y bajando sobre el Hijo de Dios. Jesucristo es el único camino por el cual los pecadores pueden entrar al cielo. No hay otro camino a Dios. Él es el único camino. Sin Él no hay salvación. Por su obediencia perfecta a la ley divina, Él provee la justicia que los pecadores necesitan para entrar al cielo. Por su muerte en la cruz, Él recibió el castigo que el pecador merece. Y sobre estas cosas que el Señor Jesucristo hizo, es que Dios perdona, salva, restaura al pecador. En Betel, Jacob por la fe se convirtió en un hijo de Dios, uno de aquellos que Dios salva no por obras de justicia, sino por lo que el Señor Jesucristo hizo en aquel entonces, por lo que Él habría de hacer. Prefigurado en aquella escalera, Él es el camino de la salvación. En Él, en su persona y su obra expiatoria, encontramos salvación. Basado en esto, Dios recibe a los pecadores arrepentidos que creen en Él. No hay otra forma, no la busques. Solamente en Cristo hay salvación. Ir a Betel para Jacob equivalía a recordar lo que pasó en aquel lugar. Si Jacob iba a recuperar el vigor que había perdido, él tenía que recordar deliberadamente la obra de salvación que Dios obró en él. El recordar esta obra de gracia, amor y misericordia hace arder el corazón que se ha enfriado. Enciende el fuego de la devoción a Dios. Aviva al creyente, animándole nuevamente a servir a Dios de todo corazón. Alguien dijo: la iglesia de Éfeso nos da un ejemplo de esta verdad. Esta iglesia tenía una sana doctrina, trabajaba arduamente. Sin embargo, el Señor Jesucristo todavía no estaba contento con esta iglesia porque había permitido que disminuyera la llama de su amor por él. ¿Y cuál es el antídoto contra el mar que afecta o que afectaba a esta iglesia y aún amenazaba con que el Señor Jesucristo quitara el candelero de ella? Pues el Señor Jesucristo lo expresa de la siguiente manera en Apocalipsis 2, versículo 5. Recuerda de dónde has caído y arrepiéntete. Y haz las primeras obras. Apocalipsis 2, versículo 5. He aquí esta iglesia se encontraba en deterioro espiritual a pesar de todo su trabajo, a pesar de tener la sana doctrina, sí conocía la doctrina, la defendía de los falsos maestros, apóstoles y profetas, pero aún así no estaba bien con Dios, porque el amor por Cristo en sus corazones había menguado. ¿Y cómo esta iglesia iba a ser restaurada? Esta iglesia, para ser restaurada, tenía que volver a recordar. A recordar. ¿Y qué era lo que tenían que recordar? Su primer amor. El primer amor es el amor que tienen los creyentes por Cristo cuando lo conocieron. ¿Te acuerdas cómo te sorprendió que el Señor Jesucristo hubiera salvado a un ser vil e indigno como tú? Recuerda, como alguien dijo, el alivio profundo que sentiste cuando Jesús te libró de la condenación eterna y te perdonó tus pecados. ¿Te acuerdas que estabas sorprendido por haber sido adoptado en la familia de Dios? Con derecho a todos los privilegios de hijo, de un hijo de Dios. La presencia especial del Espíritu de Dios morando en ti. Todas aquellas cosas que Dios da a sus hijos, como protección, provisión, bendición, el oír sus oraciones, todos estos privilegios y aún más el gran privilegio de poder, por la oración mediante Cristo, llegar a ese lugar que tanto necesitamos llegar, es el trono de la gracia de Dios para recibir auxilio, ayuda y socorro. Y qué grandes privilegios nos dio la adopción. Tenemos el Espíritu Santo por el cual clamamos, Abba, Abba Padre. ¡Qué gran privilegio! ¿Te acuerdas que recibiste vida eterna? Sí, eso mismo, vida eterna. En aquel momento no había nada que no estuvieras dispuesto a hacer por tu Salvador. Pensabas que ninguna cosa podría afectar tu amor por Cristo. Sin embargo, cada hijo de Dios tiene que admitir tristemente que en un momento u otro su amor por Cristo se ha debilitado. La atracción del mundo, los deseos de la carne, las acechanzas del diablo, las cargas y dificultades de la vida, el desaliento de ver pocos resultados de nuestros esfuerzos y de otros, tiene una manera de disminuir nuestro amor por el Señor y nuestro celo por su causa. Sin embargo, nuestro amor por Cristo puede ser renovado y restaurado. Podemos recuperar nuevamente el vigor espiritual que hemos perdido por nuestro desvío. Piensa, hermano, como alguien dijo, piensa, hermano, en la profundidad de tu pecado, en la destrucción eterna que te acechaba y que te iba a destruir. Piensa que el Señor no tenía que haber sufrido el castigo que tú merecías por tus pecados. Sí, hermano, recuerda. Y al recordar estas cosas, encontrarás que tu corazón nuevamente se sentirá atraído hacia Cristo. Jacob, levántate, sube a Betel, habita allí y haz allí un altar a Dios que se te apareció cuando huías de tu hermano Esaú. Recuerda aquel momento donde Dios se reveló como el Dios de Abraham, de Isaac, el Dios del pacto, aquel que se comprometió a estar contigo, aquel que se comprometió a cuidarte, a protegerte, a llevarte y a traerte y a prosperarte y aún más mostrar su gracia de manera salvadora. Recuerda aquel momento, recuerda que tú no merecías nada de esto, creyente. Recuérdate cuando estabas perdido en tu miseria, en tu pecado. Creyente, recuerda cuando estabas muerto en tus delitos y pecados. Vivías para el mundo, con el mundo, en la vanidad del mundo. Estabas engañado. ¿Ibas a qué? Ibas en el camino hacia el infierno. No había verdadera paz ni verdadera felicidad en tu corazón. Pensabas que estabas lleno cuando realmente estabas vacío. Eras un idólatra, un mentiroso. Perdido estabas en tu miseria, sin Dios y sin esperanza en este mundo. Los cielos cerrados, pero allí, aún en tu rebeldía, Dios tuvo misericordia de ti. ¿Te acuerdas que te encontrabas en tu inmoralidad y tu pecado? Y habías gustado del fruto amargo del pecado. Allí, Dios en gracia, por medio de la palabra del Evangelio, te presentó a Cristo, te llevó a Él, viste la gloria del Señor Jesucristo, y al verlo a Él en su gloria, como el Salvador, Emmanuel, Dios con nosotros, Cristo, sí, ese es su título oficial, Él es el sacerdote que vino a presentar una ofrenda perfecta para que Dios pudiera perdonar a los pecadores. Él, como el Cristo oficialmente, es el profeta que revela la condición perdida de los hombres, revela el plan de Dios para salvar a los hombres. Él es el Rey que viene a introducir poderosamente su reino en el corazón de los hombres, aquel que viene a ser el Señor de nuestras vidas. Recuerda, hermano, y Dios vino a ti por medio de esa revelación y cautivó tu corazón, y te dio esperanza, y te dijo, por más feo, horrible, escandaloso que sea tu pecado, será borrado, y serás limpio. Tendrás una buena conciencia, y el pecado no se enseñoreará más de ti, como antes. Serás libre para servir al Señor. Recuerda, uno ve al mundo, ve a las personas en el mundo, cómo se expresan, qué dicen, cuáles son sus preocupaciones, qué vacíos están, aún en medio de tanta fiesta, prosperidad y todo lo demás, no tienen realmente esperanza. Viven en la vanidad y en la mentira. Y miramos, Señor, de que tú me has salvado. Gracias por abrir mis ojos para ver tu hermosura y tu gloria, para ver tu ley y entenderla, y que esa ley por medio de tu espíritu vino a mí, me convenció de pecado y me mostró mi culpa y me mostró dónde realmente estaba y lo que vendría sobre mí, pero tú tuviste compasión de mí, me salvaste, Señor. Gracias por tal cosa. Hermano, sal de Siquén y vete a Betel. Recuerda. Tal recuerdo avivará el fuego de tu amor por el Señor Jesucristo. Oh creyente, recuerda de dónde has caído y arrepiéntete y haz las obras que hiciste al principio. ¿Cómo pueden los hijos de Dios recuperar su vigor espiritual? Tenemos que recordar deliberadamente nuestra salvación. En segundo lugar, tenemos que purificar nuestras vidas. Tenemos que purificar nuestras vidas. La recuperación del vigor espiritual requiere una purificación espiritual. ¿Que comienza con qué? Comienza con la destrucción o eliminación de los ídolos. El mandato de Dios a Jacob para ir a Betel lo motivó a realizar lo que este hombre había descuidado. Olvidó poner fuera de su casa a los ídolos. Versículo 2 del capítulo 35 dice: entonces Jacob dijo a los de su casa y a todos los que estaban con él: quitad los dioses extranjeros que hay entre vosotros. Este mandamiento nos deja ver la condición espiritual en la que se encontraba anteriormente Jacob y en la que se encontraba su familia. Jacob era culpable de permitir que los miembros de su familia tuvieran ídolos. En el sentido estricto, ¿qué es esto de ídolos? Pues en el sentido estricto, y cito, un ídolo es una imagen de culto que es adorada por deidad. En un sentido más amplio, es una imagen física o mental a la que alguien adora y rinde culto. Puede ser una persona por la que se siente una admiración desproporcionada. Un ídolo es algo más importante que Dios. Es cualquier cosa a la que se rinde la devoción suprema, que se debe solamente a Dios. Y hay personas, hermanas, tan obsesivamente enredadas en sí mismas, que hacen de sus personas un ídolo. Hacen de sus mentes un ídolo. Hacen de sus deseos un ídolo. No pueden vivir si las cosas no son como piensan y como quieren. No hay otra manera. Tiene que ser así. Esa obsesión es una obsesión idólatra. Y nosotros podemos hacer de muchas cosas un ídolo. En su desvío espiritual, Jacob descuidó poner fuera de su casa a los dioses extranjeros. Se hizo de la vista gorda, como muchos padres se hacen de la vista gorda. Ignoran los ídolos que sus hijos adoran. Les permiten vivir adorando a tales imágenes o ídolos. Indiferentes. Y los dejan en esa condición en que Jacob dejó a sus hijos rodeados y bombardeados por el mundo, y son influidos por el mundo, y no importa, hermanos, que vengan aquí una hora, hora y media, a adorar
y oír la palabra de Dios. Están tan llenos del mundo y están tan apegados a sus ídolos que no tienen oídos para escuchar la palabra de Dios. Así estaban los hijos de Jacob. Queridos hermanos, si queremos recuperar el vigor espiritual, tenemos que quitar de nuestras mentes, corazones y delante de nosotros físicamente, si es así, nuestros ídolos. Lamentablemente, en Siquem, Jacob había olvidado esto. Aunque supuestamente esta debía ser una familia creyente que rindiera culto solamente a Dios, tenía ídolos, adoraba a dioses extranjeros. Aunque nosotros no tenemos imágenes como la familia de Jacob, tenemos nuestros ídolos. Cualquier cosa en nuestra vida o en nuestro corazón a lo que nosotros demos lealtad y devoción, la lealtad y devoción que pertenece a Dios es un ídolo. Si nosotros no cuidamos nuestro corazón, fácilmente el dinero, el placer, el trabajo, los deportes, las amistades, la diversión, el pasatiempo pueden convertirse en ídolos. El apóstol Juan le dijo a los creyentes: hijos, guardaos de los ídolos. Juan insta, como dice este comentarista, a los creyentes a abstenerse de toda forma de adoración que los aleje de Cristo, que les lleve a dar la lealtad y devoción suprema que el alma debe rendir al Señor. Jacob sabía que no podía recuperar su vigor espiritual ni ser espiritualmente restaurado y renovado si no eliminaba de su corazón los ídolos de su hogar. Aunque él personalmente no adoró imágenes ni dioses extranjeros, él se desvió. Y en su desvío, él dio a los negocios, al trabajo, a sus riquezas, la devoción que pertenecía solamente a Dios. Yo estoy supuesto estar en Betel, pero yo quiero estar en Siquén, porque me siento mejor en Siquén. Me siento cómodo en Siquén. Esto es donde yo quiero estar. Hermanos, eso refleja la idolatría de este hombre. No era allí que Dios quería que este hombre estuviera. Si él iba a recuperar su vigor espiritual, él tenía que quitar los ídolos de su corazón y de su hogar. Y esto se aplica también a nosotros. Salmo 24, versículo 3 al 6 dice: ¿quién subirá al monte de Sion? ¿Y quién podrá estar en su lugar santo? El de manos limpias y corazón puro, el que no ha alzado su alma, ¿a qué? A la falsedad, es decir, a cosas vanas. Esto incluye los ídolos. Jacob dijo a su familia: quitad los dioses extranjeros que hay entre vosotros. Versículo 5, ellos entregaron pues a Jacob todos los dioses extranjeros que tenían en su poder y los pendientes que tenían en sus orejas. Estos pendientes estaban asociados a la idolatría o con la idolatría de las naciones que le rodeaban. Jacob tomó estas cosas, ¿y qué hizo? El texto dice, y las escondió. Literalmente es, dice, las enterró. Ahora, la purificación también incluía el lavamiento del cuerpo. El lavamiento del cuerpo como una señal de la purificación del corazón de la suciedad de la idolatría. El ponerse ropas limpias era un símbolo de santificación y elevación del corazón a Dios. Josué capítulo 24, versículo 23, Éxodo capítulo 19, versículo 10 y 14, donde habla de la manera en que el pueblo tenía que presentarse a Dios. Jacob dijo a su casa, purificaos y mudaos los vestidos. Y queridos hermanos, la Biblia no es indiferente a la vestimenta o la ropa que usamos para presentarnos oficialmente como pueblo de Dios. Dios no es indiferente a la condición interna de nuestro corazón. Esto es lo más importante. Este pueblo se acerca para rendirme culto. Pero en vano me adoran. ¿Por qué? Porque su corazón está lejos de mí. Cuando vamos al Señor, tiene que estar nuestro corazón. Ah, pero eso no significa, ni eso niega, que no importa la manera en que vamos delante de Dios, con el pueblo de Dios, a adorar a Dios. ¿Quién le dijo eso a usted? Eso es lo que nos dicen hoy en muchos lugares. Éxodo capítulo 19. Dice, el Señor dijo, versículo 10, también a Moisés, ve al pueblo y conságralo hoy y mañana. Y no te preocupes cómo ellos vengan. Ellos pueden venir informalmente, pueden venir como les da la gana. Lo importante es su corazón y no hay ningún problema. Eso es lo que dice el texto. Así lo interpretarían hoy, influidos por la cultura. De ahí que pastores se han quitado las corbatas, y yo no estoy diciendo que todos los pastores que se han quitado la corbata se la han quitado por esto, pero hay muchos que se han quitado las corbatas, se han quitado el saco, etcétera, lo que sea. ¿Por qué? Porque por la cultura. No porque Dios lo exige en su palabra, ¿no? Pero supuestamente para evangelizar, para que la gente no se sienta incómoda, entonces hay que descender a donde ellos están y dejar que el mundo establezca las normas. ¿Quién le dijo eso a usted? Entonces, si seguimos tal cosa, si es que vamos a evangelizar a una prostituta, nuestras mujeres tendrían que entonces vestir como prostitutas para alcanzar a las prostitutas. ¿Dónde usted ve que el Señor cambió su vestimenta para ir a evangelizar? No, hermanos. Él no lo hizo, no tenía que hacerlo. Y nosotros los creyentes dejamos que el mundo establezca las normas para nosotros de cómo vamos a adorar a Dios y cómo nos vamos a presentar delante de Él con su pueblo oficialmente reunido para adorarle. Y hemos dejado que el mundo establezca las normas para nosotros en vez de nosotros establecer las normas para el mundo. De ahí que hoy en día las personas vienen como estrafalarios delante de la presencia especial de Dios. ¿Por qué? Porque dicen, no importa, a lo que Dios le importa es solamente el corazón. Pues si eso fuera así, entonces realmente el Señor no tenía que decirle al pueblo antes de ir a acercarse al Señor que se cambiara, que se limpiara. Es más, hasta tenían que venir limpios. No, queridos hermanos, ¿por qué? Porque lo externo debe reflejar lo que está dentro del corazón. Dios llamó a esta gente a mudarse la ropa, porque al mudarse la ropa allí había un mensaje a ellos de lo que tenía que pasar en su corazón. Versículo 14 dice de Éxodo, versículo capítulo 19, y Moisés bajó del monte al pueblo y santificó al pueblo y ellos lavaron sus vestidos. Hermanos, Dios sí está interesado y se mete en el asunto de la manera en que tenemos que venir a la iglesia vestidos. Dice 1 Timoteo capítulo 3, En el versículo 14 dice, te escribo estas cosas esperando ir a ti pronto, pero en caso que me tarde te escribo para que sepas cómo debe conducirse uno en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios vivo, columna y sostén de la verdad. Hay una norma de cómo tú te tienes que conducir aquí. Y parte de esa norma, el capítulo 2, te la da, versículo 9. Y esto no solamente para mujeres, esto también es para los hombres. Asimismo, que las mujeres se vistan con ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinado ostentoso, no con oro, perlas o vestidos costosos, sino con buenas obras, como corresponde a las que profesan piedad. Asimismo que se vistan con ropa apropiada, con pudor y modestia. No, pero Dios no está interesado, porque Dios está interesado en el corazón. Entonces a mí lo que me importa es estar a la moda. Y estar a la moda significa que yo me voy a vestir de tal manera, con tal escote, que los hombres van a poder empezar a ver dónde es que comienza la división. Y las mujeres, y yo no he mirado aquí a nadie, por si acaso. Y las mujeres no le importa que no miren así. ¿Y dónde está tu amor por tu hermano? ¿Eres tú como Caín que dices, yo no soy guardián de mi hermano? Querida mujer cristiana, tú me debes a mí y a cada varón en esta iglesia amor. Y ese amor comienza cuidándote de tal manera que cuando te miremos, tú seas un reflejo de una mujer piadosa, que lo que llama la atención a ti no es dónde comienzan, ni cómo es tu figura, sino una mujer que teme a Dios. Una mujer que ha sabido pensar las cosas de tal manera que se cuida, que todo lo que tiene es para su marido y no para el marido y los que estén con él. El Señor nos dice a nosotros, y eso va para los hombres también. Aquí los hombres no deben venir como estrafalarios. Pantalones tan apretados que llaman la atención. Queridos hermanos, Dios le importa la manera en que venimos a la iglesia. No, yo no te digo que vengas con corbata, ni te digo que te pongas el saco, pero mira, ven de tal manera que es obvio que hubo preparación y tú has venido a un lugar especial y la manera en que tú vistes, te conduces y la actitud aún que se refleja es aquella de un hombre que entiende que no va a cualquier lugar, sino a la presencia especial de Dios cuando su pueblo se reúne oficialmente para adorarle. Y esa ropa debe ser de tal manera que te indique que lo que estamos haciendo aquí es algo serio. ¿Por qué es serio? Es solemne. Cuando vamos a la playa, nos vestimos de playa. Cuando vamos a un funeral, como un funeral. Cuando vamos a ver al presidente, con la dignidad que demanda su oficio. Cuando vamos a las bodas, vestidos como que estamos en las bodas. ¿Ah? Cuando estamos en la iglesia, no podemos venir como estrafalarios, informal, no me importa. No, porque tu actitud y la forma en que tú vistes establece y declara algo de ti y de lo que verdaderamente hay en tu corazón. Ay, yo no sabía. Hay personas que no se dan cuenta y no lo saben, y es por ignorancia. No se cuidan. Pero hay otras personas que no les importa. Nuestro vestido tiene que reflejar pudor, modestia. ¿Por qué? Porque Dios lo dice. Ah, pero no era tan importante. Sí, el corazón es importante. Y por esta misma razón le dice, mira, no pongas demasiada importancia a la ropa, primera de Pedro,
capítulo 3. Porque lo más importante para Dios es que una mujer tenga ¿qué? Un espíritu manso y sereno, lo cual es importante delante de Dios.
Ah, por otra parte, el Nuevo Testamento manda a aquellos que están unidos a Cristo a despojarse del viejo hombre y vestirse del nuevo hombre. Efesios capítulo 4, versículo 22. Efesios 4, 22. Dice que en cuanto a vuestra anterior manera de vivir, os despojéis del viejo hombre que se corrompe según los deseos engañosos, y que seáis renovados en el espíritu de vuestra mente, y os vistáis del nuevo hombre, el cual en la semejanza de Dios ha sido creado en la justicia y santidad de la verdad. Por tanto, dejando a un lado la falsedad, hablad verdad cada cual con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis oportunidad al diablo. Colosenses 3, versículo 8. Pero ahora desead también vosotros todas estas, pero ahora desechad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, maledicencia, lenguaje soez de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, puesto que habéis desechado el viejo hombre con sus malos hábitos y os habéis vestido, he aquí el vestido para el corazón, y os habéis vestido del nuevo hombre, el cual se va renovando hacia un verdadero conocimiento conforme a la imagen de aquel que lo creó, una renovación en la cual no hay distinción entre griego y judío. Entonces, como escogidos de Dios, santos amados, revestíos de tierna compasión, bondad, humildad, mansedumbre, paciencia, soportándoos unos a otros, perdonando unos a otros. Si alguno tiene queja contra otro, como Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestíos del amor, que es el vínculo de la unidad.
Ahora, es muy importante estas cosas. Tenemos que vestirnos de algo como creyente, del nuevo hombre. Eso es vestirnos de amor. El amor que Pablo describe en 1 Corintios capítulo 13. El amor que piensa bien. El amor que no hace una lista. Mire todo lo que hizo este hermano. Y ahí va, una. Mira lo que hizo. Otra cosa, mira lo que hizo otra vez. Bueno, mira lo que hizo otra vez. Y mira lo que hizo otra vez. Y mira lo que hizo. Cuando viene a ver ese individuo, ya no puede ver a ese otro hermano en la iglesia. Un hermano por quien Cristo murió. No lo resiste, no puede estar con él. ¿Por qué? Por todas estas cosas que esta persona escribió, que la tiene en su mente y en su corazón, y han creado un desafecto hacia su hermano. Hermanos, Dios nos dice que hay cosas que tenemos que cubrir con un manto de amor. Y esto requiere paciencia de parte de nosotros, que tenemos que soportarnos unos a otros, que tenemos que ejercer mansedumbre, paciencia, y todo lo que esto significa, hermanos. Pero si nosotros no cubrimos con un manto de amor estas cosas, de manera que están en Cristo y no nos molestan, y no nos esto ni lo otro, entonces va a crecer en nosotros desafecto. Y lo vamos a justificar diciendo, esto está mal, esto está mal y esto está mal. Y muchas de esas cosas están mal. Pero hay ciertas cosas que nosotros tenemos que aprender a cubrir con un manto de amor. Especialmente cuando no se tratan de pecados escandalosos y graves. Tenemos que vestirnos bien en el corazón. Tenemos que vestir bien al corazón y tenemos que vestir bien exteriormente. Y no podemos nosotros olvidarnos de estas cosas, porque si no, no habrá verdadera unidad en esta iglesia. No hay iglesia perfecta. No, pastor, tú la conoces. Sí, pues donde quiera que tú vayas, al momento en que tú vayas, si era perfecta, dejó de ser perfecta, porque tú eres un ser imperfecto. Queridos hermanos, hace muchos años atrás, Dios me trajo a las doctrinas de la gracia y a la reforma por su gracia y misericordia. Y ciertamente que mis ojos fueron abiertos y vi la soberanía de Dios y muchas otras cosas tan importantes. Y me di cuenta que la predicación, la enseñanza, era lo que había que predicar y lo que había que enseñar. ¡Sí! ¡A la iglesia! ¡Era la verdad! Y Dios tomó eso y lo puso en mi corazón. Y por la gracia de Dios abrió puertas en diferentes partes del mundo. Y allí llevamos esa reforma. Pero muchas veces creemos que porque hemos llegado a la verdad y que una iglesia ha llegado a la verdad, que ya no va a haber problemas de pecado en la iglesia. Y pretendemos que la iglesia sea el cielo, cuando el cielo está en el cielo, y no, hermanos, es la iglesia de Cristo militante en este lugar. Y me di cuenta, y dije, momentito, aquí tenemos que tener un equilibrio. Que aunque tenemos la verdad, eso no significa que nuestra iglesia va a ser la iglesia perfecta y la iglesia más madura del mundo. Puede llegar a ser, por la gracia de Dios, una iglesia bien madura, pero aún en las iglesias más maduras vamos a tener que tratar con el pecado, con debilidades y muchas otras cosas. Yo pensaba, aquí está el antídoto para todos los problemas. Y sí, pues eso no quiere decir que la iglesia va a estar llena de personas perfectas que no tienen que luchar con su pecado y sus debilidades. Y queridos hermanos, nosotros como iglesia vamos a tener que encarar ciertos asuntos en la congregación con firmeza, con amor, con la palabra de Dios, pero hay que hacerlo. Y cuando toquemos por aquí, toquemos por allá y toquemos por aquí, ¡ay, qué es lo que está pasando en esta iglesia! Es una iglesia. Y no es que no sucedan cosas en una iglesia. Lo que determina si una iglesia es madura o inmadura. Cuando hay pecado, hermanos, hay pecado y hay que tratar con el pecado. Y Cristo nos enseñó cómo tratar con el pecado. Cuando hay alguien con un corazón endurecido que no quiere ver ni arrepentirse de sus pecados. Y nosotros vamos a tener que tratar con varios, no uno, varios problemas de disciplina en nuestra iglesia. No piensen ustedes que el mundo se nos ha caído. Es que una iglesia es fiel, no porque es perfecta en el sentido de que no hay pecado, es que la iglesia ante el pecado aplica la palabra de Dios para el bien de aquellos que lo necesitan. Me di cuenta que tenía que tener una perspectiva equilibrada, que aún las iglesias apostólicas, establecidas por apóstol, con la enseñanza bíblica, es decir, reformada, tenían muchísimos problemas. ¿Pero qué hizo Pablo? Escribió sus epístolas. Y aquel pueblo de Dios escuchó y aplicó. Es una iglesia madura. Tenemos que vestirnos con la vestidura que Cristo nos da. Y parte de esa vestidura es la vestidura del amor. que todo lo sufre, todo lo cree y que tiene esperanza.
Oh, que el Señor nos ayude a vestirnos como Él quiere que nosotros nos vestamos. ¿Cómo puede el creyente recuperar el vigor espiritual que ha perdido por su desvío? Tiene que recordar deliberadamente su salvación. Tiene que purificar su vida quitando ídolos y lavando su corazón mediante la confesión de pecado y el arrepentimiento. Hermanos, el tiempo se ha ido. Y aunque tengo dos puntos más, no los voy a dar. Que el Señor nos ayude a meditar y a pensar en estas cosas y vivamos para su gloria. Hermanos, recordemos para que esto venga a avivar nuestros corazones para servir al Señor con mayor celo por Él. Y por otra parte, hermanos, quitemos los ídolos de nuestros corazones y de nuestras vidas. Y habrá un pueblo celoso de buenas obras, listo a evangelizar a las almas que perecen, listo a tratar con asuntos de disciplina en la iglesia cuando la disciplina es necesaria. Y hacerlo todo con amor para el bien del alma y también para la gloria de Dios. Esa iglesia será bendecida por Dios. Mi amigo, nosotros aquí en la iglesia no tomamos el pecado livianamente, porque Dios no toma el pecado livianamente. El pecado es algo que ofende a Dios. El pecado es algo que Dios no tolera. El pecado trae el castigo divino que es el infierno. Cuando la iglesia actúa de la manera en que actúa porque Dios le dice en su palabra que tiene que hacerlo así, sea esto un testimonio a ti de que Dios está presente en esta iglesia. Cuando la iglesia ve el pecado por lo que es y trata bíblicamente con el pecado, Cristo está en medio de esa iglesia. No, no, no es que la iglesia se está deteriorando, o no es que la iglesia esté en deterioro, al contrario, en la aplicación fiel de la palabra de Cristo está la presencia del Señor Jesucristo. Mi amigo, toma el pecado en serio, porque la iglesia, por lo menos esta, lo toma en serio, y más, Dios toma tu pecado en serio, y si tú no te arrepientes de tu pecado, Dios te enviará al infierno. ¿Al infierno? Sí, al infierno. Un lugar de tormentos eternos para siempre. El Dios que hizo los cielos y la tierra de la nada, el Dios que con su poder y omnipotencia sostiene todas las cosas, es el mismo Dios que en santidad y justicia ha preparado un infierno para aquellos que se rebelan contra Dios. Y no hay forma de escapar de ese infierno. Sino es por medio del Señor Jesucristo. Ve y corre a Él. Él te salvará. Oremos. Oh Padre, te suplicamos que tú dirijas nuestras mentes y corazones como iglesia. Y que temblemos delante de tu presencia. Perdónanos cuando hemos puesto ídolos en nuestra mente y nuestros corazones. Límpianos de toda idolatría. Que no haya en nuestro corazón ningún otro altar que el altar edificado a tu nombre. Ven sobre esta tu iglesia, bendícela, apártala del mal y santifícala. Que nosotros quitemos nuestros ídolos delante de nosotros. Y por amor a ti, los hagamos pedazos. Te pedimos esto en Cristo. Amén.